Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado a Gilberto Ramos Valenzuela. Gilberto, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar porque nos platique, yo ya lo conozco, ¿no? Más o menos. Que nos platique quién es Gilberto Ramos, qué estudió. ¿De dónde es originario? ¿Cómo es que llega a Cunorte? ¿Y qué es lo que está haciendo actualmente?
Bueno, yo nací en Zacatecas, viví un poco de tiempo en Ojo Caliente, pero he radicado de Colotlán desde hace más de 20 años. He estado, digamos que muy fascinado en todo este trayecto de mi vida, he estado muy fascinado en la investigación, siempre he sido como un nerdazo en todo ese amplio aspecto. Me han gustado desde las revistas de Muy Interesante. Mi papá tiene una colección muy grande de libros. Uh-huh. Y de ahí aprendí mucho, tanto de biología como de otras ramas, tanto de botánica y otros aspectos. Uh-huh. A mi edad, para entrar a la universidad, pues yo escogí la carrera de licenciatura en enfermería. Más que nada, mi mamá me platicaba un poquito de su tiempo como enfermera técnica en enfermería. Ella no pudo ejercerlo. Me dio problemas creo que fue por una situación cuando el río se desbordó. Ella vivía con mi tía abuela. Y pues bueno, todos los documentos y toda esa información pasó a
llevarse. Su diploma, título, todo.
Todo.
Qué feo.
Y pues bueno, yo siempre he sido de las personas que le fascina mucho el aspecto clínico. Uh-huh. Salí con un buen promedio.
¿De la prepa de aquí de Colotlán o...?
De la universidad.
Ah, ok.
Salí de la universidad con... en promedio. Uh-huh. Más siempre he tenido como ese interés de seguir adelante leyendo artículos, leyendo libros. Soy más de una literatura más tipo lovecraftiana. Uh-huh. O estilo Edgar Allan Poe. Pero cuando estuve en la licenciatura no veía tanto de los artículos, menos de que los dejaran de tarea.
Claro.
Y me empezó a fascinar mucho este aspecto y ya me habían comentado unos compañeros de la maestría que ellos la pasaban muy bien. Uh-huh. Y dije, pues hay que intentarlo.
¿Cuál maestría? ¿La maestría en la que está inscrito ahorita? ¿O?
Sí, es la maestría en estudios transdisciplinares de ciencia y tecnología.
Ajá.
Y fue en eso que, bueno, usted se contactó conmigo. Uh-huh. Y me mostró un poquito del mundo de la neuroregeneración. Uh-huh. Y si es algo que, más que nada, si yo no hubiera escogido la carrera de licenciatura en enfermería, me hubiera ido para psicología. Uh-huh. Y más como en esas ramas de psiquiatría y todo este aspecto, siempre me ha fascinado. Entonces, conocí un poco, nomás por encima del tema del cerebro, el sistema nervioso central y periférico, todo este aspecto lo conocía muy, muy poco, pero sí, sí me gustaba.
Por encimita.
Por encimita. Ajá. Ahora, bueno, ahora la, digamos que el todo de la construcción de mi tema, pues ha sido basado en, digamos que en el estudio de la neuroregeneración y todos estos aspectos, y es un mundo bastante increíble para mí.
Cuando, ¿qué pasó en el en este lapso de tiempo en que terminó la licenciatura en enfermería y entró a la maestría? ¿A qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Aplanaba calles?
Por un tiempo estuve como enfermero particular. De hecho, hasta la fecha lo he aplicado unas cuantas veces. Ahorita no es muy común que lo siga haciendo. De hecho, metí papeles para diferentes lugares, no tenía respuestas, aún seguía como enfermero particular, le metía de lleno. Eso fue antes de la pandemia. Y después empecé a meterme más en lo digital, ver estos aspectos de marketing y ver como que las redes sociales. Inclusive en esa temporada empecé a abrir un pequeño podcast, se llama Curando en Salud, si algún día lo quieren checarlo, está en YouTube y pueden encontrarlo también en Spotify como Curando en Salud. Ha sido poco de los temas que he hablado, más que nada por tanto en cuestiones del trabajo, en cuestiones de buscar rumbos en dónde ir, De ahí pasé a trabajar en farmacias, pasé a trabajar. Mi último trabajo fue en un hotel, un hotel de 4 estrellas, que pues la verdad es que uno aprende de todas esas experiencias. Y antes de entrar al trabajo, me habían comentado de la maestría. Ah, que en tal fecha van a empezar las inscripciones, deberías de meterte, todo bien. Y dije, sí, es buena opción. Empecé a trabajar, a ganar mi dinerito y guardarlo para...
Para todos los trámites.
Para los trámites, papeleo, todo. Y fue como en ese aspecto de tiempo que me dediqué mucho tiempo a la enfermería domiciliaria. Y digamos que fue un tiempo cuando mi mamá enfermó de cáncer, que yo estaba más pendiente de ella. Aún así necesitaba ingresos, necesitaba meterme tanto en el aspecto de cuidado tanto de ella como de otras personas. Y luego sucede que mi tía abuela, es que fue, digamos que la mamá de mi mamá, también enfermó. Enfermó de insuficiencia renal.
Todo esto sucedió durante COVID-19.
Durante COVID.
2020, 2021.
Fue 2019, 2020.
Ok.
Pues ya nos habían comentado de que, pues miren, ella ya no va a salir de esto. Y no es candidata para diálisis y para...
Sí, claro, trasplantes.
Trasplantes. Entonces era estar 24 horas al pendiente de ella. Perdí bastantes oportunidades de chamba en ese aspecto, pero... digamos que mi hermano de Estados Unidos me apoyó un poco más en ese ámbito. Fue muy batalloso. Fue muy, digamos que, mucho desgaste, tanto físico y mental. Pero al final de cuentas, pues ya ella en un punto pues falleció en mis brazos y fue la... Claro. Fue como esa par de aguas en que dije, me voy a tomar un tiempo de enfermería, voy a revisar lo que quiero hacer. Me metí a trámites a otros lugares, tanto en Guadalajara, Zacatecas. Inclusive me dijeron que podría ir a visitar Guanajuato en ciertas oportunidades de trabajo. Pero bueno, fue cuando mando un saludo a Guillermo, que me dijo, que me dijo, oye, pues acá está
la... ¿Cómo se apellida? El alumno de la doctora Fabi.
Sí, 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 sí.
¿Castañeda? No.
No me acuerdo. Ay, sí,
okay. Pero Memo, todo lo conocemos.
Todo lo conocemos, sí, sí.
Que es estudiante de cuarto semestre.
De cuatro semestres de la maestría, sí. Exacto. Pues ya va de salida. Y pues bueno, me dijo, va a estar a tal fecha. Yo dije, sería bueno, nada más deja consigo algo de dinero. Y ya por ese aspecto, pues ya me metí a trabajar un poco en el hotel. Como le digo, hay muchas experiencias que se pueden obtener de parte de ahí. Ahí aprendí a estar más en contacto. Soy una persona muy introvertida, pero...
No se nota, pero ok.
Es que lo aprendí así de estar más en contacto con la gente, la interacción, los buenos, ¿cómo se dice? Los buenos modales. Y ya fue como un par de aguas de que ya faltaban unos cuantos días, porque estaba desmotivado. Mi familia quería que viera más resultados en este aspecto de, pues ya, métele a tu...
profesión.
A tu profesión, ¿no? Sí. Y ya cuando usted me metió más en el mundo de la investigación, de la neuroregeneración, de todos los aspectos que llevaban y que las compañeras estaban llevando sus investigaciones, llegó un punto en que dije, me voy para adelante y pues aquí estamos.
Excelente.
Tercer semestre ya.
Ha sobrevivido ya.
He sobrevivido.
¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la maestría?
Es una buena oportunidad tanto para conocimiento. Uh-huh. Me llamó mucho la atención todo el modelo científico, toda la digamos que la capacidad de todas las oportunidades que vienen en esos aspectos. Tanto como nos explicaron de la parte de la transdisciplinaridad, uh-huh. en cómo no solo unas materias pueden estar enfocadas solo, por ejemplo, en ecología, botánica. Cada uno viene unos aspectos que pueden conectar directamente con otros. Entonces, todo eso me llamó mucho la atención. Y el aspecto de investigación siempre me ha gustado desde niño. Había dejado un tiempo de seguir con los aspectos de investigación por lo mismo de la carrera. Aunque ahí mismo te indican... te incentivan a seguir buscando, investigando, pero entre la parte de la salud, medicina, no solo era algo que yo quería invertirle todo mi tiempo. Como le digo, me gusta la biología, me gustan también ciencias sociales, puede decir. Hay otros aspectos que también he visto ahí, y con el pequeño proyecto que llevaba de Curando en Salud, tenía como que varias ideas por echarlas al aire, por ver si hay interacción con la gente, inclusive el aspecto tanto de reflejarme y poder sentir que puedo tener este tipo de conocimientos y salir adelante.
Uh-huh. Okay. Gracias, Gilberto. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Gilberto Ramos Valenzuela, quien es licenciado en enfermería. Ya nos platicó que decidió entrar a la maestría en estudios transdisciplinares, que bueno, siempre le ha gustado leer y la ciencia. El término transdisciplinar es complejo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha aprendido acerca de la transdisciplinaridad en el poco más de un año que lleva en este programa de maestría?
Bueno, en muchas cuestiones de, digamos que en lo que se puede tener en cuenta la transdisciplinaridad, pueden abarcar muchos temas. Hay cuestiones, por ejemplo, en gente como veterinario que tienen ese conocimiento tanto de biología como en la salud. Uh-huh. Tienen otros aspectos que llevan a, pues bueno, se llega a reconocer de que no solo es enfocado una sola materia, sino que se puede llevar en otros aspectos. Por ejemplo, yo no yo no podría tener en consideración de que aprendiera los rasgos o todo el complejo aspecto de neurología o aspectos de la salud en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y con este, digamos que con todo esto que conlleva, va a la par de, más encaminado a la salud, más encaminado a la tanto a enfermería, tanto a nutrición, a parte de psicología, y muchos de estos aspectos han sido encaminados, más que nada con el conocimiento que se ha llevado en este año, sí ha sido muy parte importante de mi investigación.
Claro. ¿Qué es lo más difícil que ha tenido que enfrentar durante la maestría? Uh-huh. ¿Y qué es lo que más satisfacciones le ha dejado de estos?
En este,
es decir, lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo
de este año.
Hay más cosas buenas que malas. Por aspecto de en la maestría, la parte más difícil ha sido acomodar mis tiempos. Uh-huh. Soy de las personas un poco desorganizadas, pero a la vez sí llego a tomar mi tiempo para ver, vamos a enfocarnos en tal y tal. Cuando yo trabajaba, también estudiaba. Entonces, si era una situación compleja, tienes que ir a tal hora para tal clase. Ya no es como en tiempos de la pandemia que era
todo en línea.
Entonces, ahora sí, tienes trabajo, trabajas en la tarde, también tienes que ir acá a tus clases, entonces era...
Y también tenía que ir a hacer experimentos.
Y hacer experimentos.
En el laboratorio, claro.
Esa era una parte muy difícil. Empecé a batallar un poco al inicio con las... Digamos que con los textos, digamos que con los artículos, uh-huh, los que al principio usted me enviaba, sí era un poco complicado el tener que tomar en cuenta, a ver, para qué sirve esto, tener que revisar de esta parte, luego sacar las referencias, de qué se trata esta referencia. Todo ese aspecto sí le he batallado un poco, porque si bien hay, digamos, que revistas o libros que te lo envuelven y te lo dan más simple, uh-huh, esto sí ya era más complejo. Pero no era tan difícil porque después de un tiempo empezando a reconstruir todo este aspecto, de investigar un poco de cada una de las cosas, inclusive hasta ver tutoriales, ayudaban a ese... ayudaban a tener un poco más de entendimiento de la... digamos que en sí de los artículos, de la investigación, del por qué se hacen, de por qué suceden ciertos factores, y siempre hay un mar por aprender. Lo bueno, bueno, ha sido las oportunidades que se han dado. En este aspecto ha sido mucho tanto de que se puede confiar en este caso con usted, de preguntar mis dudas, y siempre va a haber como un mar de conocimiento, aunque esté en inglés. Siempre va a haber como siempre va a haber algo del que se pueda sacar parte y puedas entender desde un punto de vista, inclusive de lo más básico. Hay datos que son muy básicos, pero de ahí entiendes para poder llegar a otro artículo y poder ver más esos tipos de entendimientos.
Claro. Creo que además de eso, bueno, ahorita en un momento vamos a platicar específicamente sobre su proyecto de investigación, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, su comité tutoral, ¿no? Quienes lo integran tienen, pues su área de trabajo es muy diferente, ¿no? Uh-huh. A lo que usted está haciendo. Y no sé qué opina de la retroalimentación que le han dado.
Sí me han dado mucha retroalimentación. Uh-huh. Sí, más que nada sí me han... Sí han visto ahí mis fallas, mis pros y mis contras. En digamos que en este último semestre ha sido muy más provechoso. Lo veo como que, wow, sí hubo una gran mejora en ese aspecto. Inclusive por ser de mi grupo el más aventajado en este aspecto. Ha sido...
En su generación.
En mi generación.
Uh-huh.
Ser el más aventajado en mi generación sí ha sido como que una un disfrute, una motivación, más que nada. Tener en consideración todo ese aspecto, si al principio soy una persona que se estresa mucho, pero con esto planteo bien cómo va a estar las cosas y sí me ha ayudado mucho, uh-huh. Me ha ayudado bastante en ese aspecto.
Sí, por ejemplo, tenemos al doctor Rachid Marzoc, uh-huh. La doctora Marta Fabiola Martín del Campo, el doctor Daniel Medina y, bueno, pues su servidor, ¿no?
Sí.
Pero sí me acuerdo, por ejemplo, comentarios del doctor Daniel Medina, que está en la misma área, ¿no?, de ciencias biomédicas, uh-huh. O investigación biomédica, y cosas que no habíamos considerado.
No habíamos considerado.
Y creo que eso fue muy, muy bueno, o ha sido muy bueno.
Sí. Ajá. Fue bueno, en ese aspecto sí no lo habíamos tomado en cuenta, lo que es el efecto en los riñones. Ajá. Uh-huh. Un efecto que sucede tanto por el tipo de medicamento, que yo creo que en un momento más les platicaré más de eso, sí hizo expandir un poquito más el área de conocimiento.
Y la necesidad de lectura, necesidad de lectura. Replantear ideas, ¿no?
Sí, claro.
Bien, yo me acuerdo, Gilberto, que cuando platicamos las primeras veces, para invitarlo a que hiciera su tesis en el laboratorio, su interés tenía que ver sobre la alimentación, ¿no? Uh-huh. Básicamente la alimentación en pacientes con enfermedades, algún problema neurológico, que, bueno, yo no tengo mucha experiencia en eso, ¿no? En la alimentación, hemos estado aprendiendo juntos, pero sí en un modelo de lesión medular, uh-huh. Que fue lo que le propuse, ¿no? Utilizar ratas con lesión medular y evaluar los cambios metabólicos y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además, aplicar un tratamiento. Pues usted ha estado trabajando en eso por más de un año. Debe de manejarlo al 100%. ¿Podría platicarnos, ¿no? Comentar con quienes nos están escuchando de qué se trata su proyecto?
Muy bien. Bueno, mi investigación se basa en utilizando modelos de ratas con lesión de médula espinal. Ingresar un medicamento que, bueno, es un fármaco que se ha utilizado anteriormente para el uso de un tipo de, digamos, que recuperación en algún problema motor en las ratas, bueno, anteriormente utilizado en ratas de cepa Windsor. Este fármaco es conocido como el azul brillante G, que si bien tiene varios aspectos neuroprotectores, que si bien es un colorante tanto de alimentos como de proteínas, se ha visto que ha tenido una buena interacción en procesos de, digamos, que recuperación, tanto en las células microgliales, se encarga de la, digamos, que la protección del sistema nervioso central.
La respuesta inmune,
exacto. Hay ciertos receptores que recogen ciertas sustancias que activan la microglia, en este caso son receptores P2X7. Aquí es muy importante recalcar, cuando hay un tipo de lesión de médula espinal, pues hay una desconexión entre la parte del encéfalo y el resto del cuerpo, lo que provoca que ciertos haya menos movilidad, sensibilidad. No haya movilidad, por ejemplo, en el área donde estamos abarcando es en el T8, T9, que está, más que nada, desconecta la parte de la cola, desconecta la parte de extremidades inferiores, y sobre todo lo que está haciendo este fármaco, o lo que ha hecho este fármaco, es inhibir el proceso inflamatorio, tanto en el área de la lesión, y de aquí ya no procede a tener un proceso crónico de inflamación, digamos que un proceso crónico, uh-huh. Que ya no genera una cicatriz medular, una cicatriz en el área de la médula, lo que haría que no hubiera una mejora a futuro. Ya prácticamente no habría funcionabilidad. Uh-huh. Entonces, haciendo esto, lo que va a suceder es de que inhibe el proceso, hay una mejor respuesta de sanación, inhibiendo el proceso inflamatorio, hay una mejor respuesta de inflamación. Se ha visto con algunas de las ratas que han tenido hasta inclusive sensibilidad en las patas traseras. Ahora, Este efecto, cuando hay una mejoría en la calidad de a lo que realmente se enfoca mi investigación, es que esto haría una mejor calidad de vida a la rata, lo que haría una mejor calidad de ingesta alimenticia. Esto es basado a que en algún momento yo he visto a bastantes pacientes con tipos de problemas en la lesión, en la columna, bueno, digamos que una lesión en la médula espinal, y lo que ha provocado es de que baja su ingesta alimenticia. Cuando...
Bueno, pero Gilberto, ahorita platicamos acerca de eso. Ajá. Necesitamos hacer un corte de estación y volvemos en breve a Cunorte Conciencia.
Muy bien.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con Gilberto Ramos Valenzuela sobre la alimentación, que él le tocó interaccionar con pacientes que tenían algún problema neurológico o de lesión medular y que también presentaban problemas de alimentación. Y bueno, esto podría platicarnos cómo es que esta experiencia en la clínica lo hizo decidir, ¿no? ¿Qué proyecto de investigación desarrollar?
Sí, más que nada, a base de mi experiencia como enfermero domiciliario, me tocó muchos pacientes con este tipo de problemas. Y aparte de las secuelas y de los problemas, digamos que... los problemas que enfrentaba, desde incontinencia urinaria, incontinencia fecal, hasta aparte de la parálisis y de algunos otros inconvenientes, también se notaba que había una falta de apetito. Se notaba que tenían, había gente que tenía, si digamos que unos 70 kilos de peso, 75 kilos de peso, y de pronto pasaban el tiempo. Con el tiempo que estuve máximo con un paciente fueron como 5 meses, y en ese tiempo ya habían pasado de 75 a 60 kilos. Uh-huh. O sea, en cuestión de que pues sigue alimentándose bien, ¿no? Pues es cuestión de que ellos contestaban, ¿sabe qué? Es que yo no tengo hambre, no me siento con mucho apetito. Entonces me dio más o menos esta idea, y entre usted y yo empezamos a formularlo para utilizarlo y para darlo, digamos que darle un poquito de color en esos aspectos de mi investigación actual.
Bueno, ahora pues yo ya conozco más o menos lo que hace, ¿no? ¿Podría platicar a quienes nos escuchan qué es lo que hace en sí en su proyecto?
Bueno, en sí, en este aspecto, al principio tomamos un grupo de ratas de la cepa Winster. Este grupo, bueno, primero teniendo nuestro grupo de control, luego vamos teniendo un grupo con una cirugía, haciéndole una cirugía sham sin afectar la médula espinal. Y tenemos que abarcar 4 grupos de 6. Hasta por el momento hemos tenido un grupo pequeño, un grupo de entre 4 y 3 ratas. De ellas, a una parte se ha hecho cirugía, nada más para hacer una muestra de control, y las otras han sido simplemente, ahora sigue siendo la lesión de médula espinal. Lo que nosotros hacemos es tomar a estas ratas, cerrarlas por la parte en horario nocturno, ya que son animales que tienen mayor actividad en la parte de la noche. Y entre un aspecto de un rango de tiempo de 12 horas, de 12 a 14 horas, revisamos cuánto tuvo de ingesta alimenticia, cuánto ingirió de agua, cuánto fue su cantidad de orina y de heces. Todo esto a base de una caja metabólica. Esta caja está diseñada para que tenga su comidita, para que tenga, pueda orinar y defecar sin que pudiera estorbar en el camino de la rata. Y pues bueno, tomamos en cuenta eso, y aparte tomamos en cuenta la sensibilidad, tanto en las patas traseras, lo que podemos conocer como la respuesta nociceptiva. Esto mediante una prueba que se llama la prueba von Frege. Son filamentos que se pinchan en la parte media de la pata, de las patas traseras de la rata, y revisamos si hay algún tipo de respuesta, tomando en cuenta el tipo de filamento, ya que tiene cierta presión en gramos. Se toma también la glucometría, la glucosa en sangre de las ratas, para saber si han tenido una buena ingesta de alimentos, si han tenido si su azúcar en sangre ha sido la adecuada. Un grupo se inyecta con solución salina y el otro grupo se inyectará con el fármaco azul brillante G. Vamos a ver la comparativa entre estos grupos, y ya al finalizar las 6 semanas, que es una cantidad de tiempo bueno, aceptable como para revisar si han tenido una respuesta tanto de incremento de peso, de talla, si han tenido problemas ya sea considerables en su rendimiento, en su calidad de vida. Y ya después de las 6 semanas se extraen muestras, por ejemplo, lo que es hígado, tejido muscular, tejido graso y la médula espinal. Ya se revisará eso.
Y ahora vamos a considerar los riñones también.
Los riñones en este aspecto.
Después de lo que nos dijo el doctor Medina.
Uh-huh. Y ya después de esto, pues vamos a meterlo todo en una base de datos. Vamos a revisar cómo están balanceándose todos estos números. Y pues bueno, hemos tenido una buena respuesta hasta el momento en la ingesta del consumo de agua.
¿Qué espera que pase?
Va a ser yo espero que haya un cambio tanto en el aspecto de alimenticio como en el consumo de agua. Ahorita hemos revisado que han tenido más consumo de agua que sus contrapartes, las que se les ha inyectado solución salina nada más. Uh-huh. Han tenido una respuesta nociceptiva más, digamos que más considerable. Una respuesta, también se ha visto en algunas investigaciones el hígado de ratas con lesión de médula espinal y con el mismo fármaco. Han tenido un aumento de tamaño similar a las que no se les ha hecho la lesión ni se les ha agregado el fármaco.
Es decir, mantienen el tamaño.
Uh-huh. Entonces,
y podemos pensar que la función hepática pues también se mantiene, ¿no?
Sí, uh-huh. Tanto la función hepática, esperemos ya que la función de los riñones pues no se afecte tanto en ese aspecto. Uh-huh. Y tengan una mejor calidad de rendimiento, y sobre todo que pues ya más que nada esperemos que las ratitas empiecen a tener un consumo adecuado, que ya no bajen de la calidad de consumo, y que pues bueno, que eso más que nada ayude al fortalecimiento de su tratamiento.
¿Hasta dónde le gustaría, Gilberto, que llegara su proyecto? ¿A la fase de humanos o qué tan profundo quiere llegar con el efecto en las ratas? No sé, ¿cuál es su punto de vista?
El fármaco nada más se ha utilizado en ratas. Si fuera necesario en algún futuro que se pueda, que mediante los datos que se puedan ir analizando a través del tiempo, se pueda en algún momento utilizar en humanos. Sí, más que nada que este tipo de tratamientos ya sea algo que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aún hay mucha investigación por delante, pero sí me gustaría que fuera capaz de utilizarse en humanos.
Claro. Usted en su proyecto utiliza machos, ¿no? Uh-huh. Ratas macho. ¿Por qué utilizar ratas macho?
Es cuestión tanto hormonal. digamos que en hembras, pues bueno, ellas tienen estrógenos. Hay que considerar si tienen algún cambio, si es que han tenido un cambio, pueden tener algún cambio en, tanto en el resultado por lo mismo de que pueda afectar por parte del fármaco. Uh-huh. Y aparte, teniendo en consideración que la lesión de médula espinal a nivel mundial afecta más a hombres que a mujeres, tanto en cuestiones por, ya sea por actividades peligrosas, por trabajo de alto riesgo, por deporte o inclusive por misma violencia. Entonces, ya este tipo de aspectos se ve más en varones.
¿Cree que podría utilizarse estos tratamientos en otros modelos de problemas neurológicos? Por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico o un accidente cerebrovascular, no sé.
De hecho, sí, como parte en el encéfalo, también sucede que la microglia, pues, la microglia se encarga de retirar las células muertas, se encarga del sistema inmune, y sobre todo, lo mismo que sucede con la médula espinal, sucede en el cerebro. Uh-huh. Empieza a formar un tejido cicatrizal que empieza a afectar las condiciones neurológicas de la persona. Entonces, si hay algún proceso que pueda ayudar, en este caso el azul brillante G, tanto en las funciones neuronales en la persona, puede controlar ese aspecto de no forzar a tener que generar un tejido cicatrizal y que al momento tenga una respuesta de mejoría que a lo mejor va a tomar más tiempo, uh-huh, pero esta vez va a ser considerando de que ya en un momento va a mejorar la calidad de vida de la persona o va a tener una respuesta más funcional. Más que nada...
Por ejemplo... ¿Qué tan diferente puede ser un daño en el cerebro, uh-huh, que un daño en la médula espinal? Así brevemente, en menos de un minuto.
Uy, bueno, en el cerebro pueden afectar muchas cuestiones, tanto si es en el cerebro puede afectar todo, desde sensibilidad, en la capacidad motora, inclusive en el pensamiento. Todo esto puede afectarlo, y más que nada en las neuronas. Uh-huh. Una lesión de médula espinal afectaría en el tipo donde fue la lesión. Mientras más arriba de la corteza, más pérdida de motora hay. Entonces, más que nada ese sería...
Claro, por ejemplo, una lesión cervical, uh-huh, ¿no?, que produce la parálisis del cuello hacia abajo.
Sería la tetraplegia.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Gilberto. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Gilberto Ramos Valenzuela. Gilberto, en este tiempo que ha estado en la maestría, ya ha participado, ¿no?, en eventos académicos, de hecho de investigación, ¿no? Uh-huh. Uno fue un evento organizado por CUSUR y otro aquí local, ¿no?, aquí en el Centro Universitario del Norte, que era el concurso de carteles de investigación. Uh-huh. ¿Qué nos puede platicar acerca de estas dos experiencias?
Ay, fueron muy, muy bonitas experiencias. Nunca había estado en un concurso.
¿Se estresó?
Así. Sí. Okay. No, fue más estrés así como de tener todo a la perfección, ¿no? Uh-huh. De dar un proceso de calidad, más que nada. Porque el tener que explicar todo lo que conlleva el proceso de mi investigación a base de, empezando de las glías, desde las neuronas, de todo el proceso conectivo del sistema nervioso central, la médula, el sistema periférico. Todo esto...
Más sus resultados.
Más los resultados, más la interpretación. Sí. Todo esto fue como llevar una mochila muy pesada. Pero sobre todo se sintió muy bien. La gente en su momento entendió cierto proceso. Entendía hasta más o menos en dónde iba encaminada la investigación. Y sobre todo, pues, sí vi muy buenas respuestas por parte de ellos. En la segunda, que fue de los carteles...
Sí, bueno, en este congreso organizado por QSUR, usted participó en una categoría donde solamente se planteaban proyectos de investigación, ¿no?
Sí.
No era necesario tener resultados.
Resultados. Así, ¿no? Sí, no, era... Sí, era bien el tener organizado todo lo que se tenía que tener en consideración.
Lo que planeaba.
Lo que planeaba, era como postear más o menos un anteproyecto. Y esa era una parte que nunca había visto, pero que sí fue muy agradable el tenerlo, haber experimentado esa parte. Me ayudó mucho como para los carteles.
Sí.
Me ayudó mucho, quedé en un segundo lugar.
Sí, bueno, este ya es el concurso, ¿no? De carteles de investigación.
De carteles de investigación, ajá. Me ayudó mucho tener esa...
¿Cree que merecía el primer lugar o...?
Posiblemente sí, posiblemente. Había gente que explicaba mejor sus proyectos. Había gente que sí se notaba que estaba más enfocada en lo que tenía que...
Sí, más tiempo.
Más, ¿no?, tiempo trabajando en sus proyectos. Yo puedo decir que el trabajo, pues, se fue muy... Fue más enfocado en todo el aspecto, un poco más resumido, teniendo en consideración que no se habló tanto de los resultados en que ahora llevamos, sino que un resultado previo de cómo interactuaba en la toxicidad del mismo fármaco ante los mismos modelos. Y pues bueno, merecido segundo lugar.
Uh-huh. Bueno, también pues ha estado trabajando en el laboratorio. ¿Cómo se siente ser parte del laboratorio de investigación en neuroregeneración funcional y cognitiva?
Ha sido una muy bonita familia. Se puede decir que...
Una familia disfuncional.
Una familia disfuncional, pero muy bonito. Okay. El estar interactuando con los mismos modelos de, que en este caso las ratas, me ha abierto un panorama más en conocimiento. El hecho de que se utilicen estos modelos como más que nada algo más cercano al antes de interactuar o de agregar ciertos fármacos al ser humano, sí nos ha puesto más encaminados a este proceso de investigación. Y sobre todo, pues bueno, en laboratorio se aprende bastante. Tanto en el, digamos, que el uso de ciertos aparatos, el que ya uno ya tenga la propia llave y pueda, pueda entrar y pues sentir que todo este mar de conocimientos puede ser parte de uno.
Sí, estar disponible, ¿no?
Todas las herramientas.
El equipo. Bueno, ¿y cuál es su experiencia cuando se empezó a meter de lleno a su proyecto, ¿no? Porque pues tuvo que leer bastante. ¿Qué tan difícil es entender la idea de un proyecto de investigación? ¿Y qué le diría a alguien que quiere estudiar una maestría como esta?
En mi experiencia fue muy complicado. Como le decía, no había tenido tanto experiencia con hacer investigaciones desde hace tiempo. Me enfoqué más a trabajar para poder solventar algunos gastos y... En algún punto, tener en consideración todos estos puntos de investigación, datos, y me ayudó bastante. Yo creo que en un año no alcancé a leer todo lo que quería leer, pero sí te empapas mucho del aspecto de todo el conocimiento que se lleva a cabo en esta parte de del sistema nervioso central, de las digamos que del cerebro, del encéfalo, de todo el aspecto de las neuronas. Todo esto se ve desde una parte, al principio, de una parte básica, pero se fue,
cada vez se va complicando más.
La situación se va complicando más, pero aún así se aprende. Y mientras se vaya aprendiendo, se va fortaleciendo y aprendes más y consigues más capacidad de entender la situación. Para toda la gente que quiera adentrarse al mundo de la investigación, ha sido una de las cosas que más agradezco, sobre todo porque me da más la capacidad de aprendizaje, del poder ver más allá, de lo que la gente te cuenta, ¿no? Y sobre todo el crear tus propios, digamos que crear tus propias, ¿cómo se puede decir?
Ideas, proyectos,
o sea, crear hipótesis. crear sus propias ideas sobre todo a lo que normalmente te comentan, que hay mucha investigación afuera que si bien está por encimita y para que tú lo puedas entender, hay un trasfondo que es mucho lo que tiene uno que leer, pero al poder plasmarlo así de sencillo, la verdad es como llegar a cierto punto en que si se lo puedes explicar a alguien, es porque ya vas más arriba de lo que puedes aprender.
Claro. Creo que es importante aclarar que en el caso del proyecto de Gilberto, digamos que es 50% y 50%, ¿no? La idea inicial, ¿no? Que la idea inicial de Gilberto era evaluar qué pasaba con la pérdida de peso y el consumo de alimentos. Y bueno, mi contribución fue utilizar un modelo de lesión medular, ¿no? Entonces, bueno, eso ya queda claro, ¿no? Los dos participamos en este proyecto.
Sí.
Algo que nos ha estado comentando es pues las dificultades económicas, ¿no? La necesidad de trabajar, de tener un ingreso para poder alimentarse. Pero a partir del mes pasado, me parece, o de enero, febrero, más o menos, usted ya es becario de CONACYT.
Sí.
¿Qué se siente de ser becario?
es una gran oportunidad, es una bendición, porque realmente, pues sí, solventaba mis gastos en el trabajo. A partir de febrero fue cuando se iniciaron se iniciaron a meter ya como ciertos aspectos de CONACYT. Ya hasta en junio, mediados de junio, es cuando vimos los resultados de todo este
trámite.
Ajá. Ahora sí, pues pude renunciar a mi trabajo. Todo este dinero, pues ya se tiene que, digamos que todo este apoyo, pues ya va encaminado tanto a lo que van en futuros congresos, a meterle más de lleno al laboratorio y pues sobre todo pues ya estar en funcionamiento casi el 100% a la investigación.
Claro. ¿Cuáles son sus planes a futuro?
Bueno, mis planes
inmediato,
a futuro.
Inmediato, intermedio y a un futuro lejano.
Inmediato, terminar con un alto promedio. Terminar la maestría en un alto promedio, que mi investigación sea reconocida, sobre todo que tenga una aportación a la salud. A futuro pues meterme más de lleno a otros aspectos de investigación. Sí quedaría como, digamos que en algún momento en que yo ya me pueda enfocar tanto en trabajos, pero sobre todo también poderles comunicar los parte de la investigación, comunicarle todos los aspectos que ha habido y que habrá en materia de salud. En este caso sería continuar con el podcast, que próximamente va a salir. Va a salir la segunda parte. Y
La temporada 2.
Okay. Muy bien. Ahora sí, con un poco más de presupuesto. Y sobre todo, pues seguir adelante. Esperemos también se pueda hacer una un postdoctorado. Sí. Y pues bueno, a darle con todo.
Claro. Muchos estudiantes piensan que hacer estudios de posgrado requieren su tiempo por completo. Uh-huh. Pero también siempre se encuentra tiempo libre para otras actividades. ¿Qué hace usted cuando tiene su tiempo libre o qué otras cosas recreativas hace?
Antes, en mis tiempos libres, era más como un poco más de relajación, ¿no? Era de...
Dormir. Bueno, porque no lo ha mencionado Gilberto, pero su trabajo previo era toda la noche, ¿no? En el hotel.
Era prácticamente... Bueno, en algunos tiempos, era de llegar a las 12 de la noche al trabajo y salía hasta las 8. Entonces, tenía tarde y mañana para... En la mañana y la tarde para pues, más o menos continuarle. Ahora estoy más enfocado en organizar tanto lo que voy a hacer con la investigación, tanto para mi tesis.
Su vida.
Mi vida. Darle un espacio también para mis seres queridos. Me gusta hacer más aspectos así como... Me encanta crear cosas para diseño. He hecho inclusive marcos para los cuadros. He enfocado a hacer un poquito más de construcción en un área en donde próximamente vamos a vivir. Y pues me encantan los videojuegos. Sí. Eso sí es otro aspecto que hago en mis tiempos libres. Pero no lo tomo tanto tiempo. Por lo mismo de que prefiero descansar. Claro. Me encanta la música. Ha sido muy poco el tiempo que le he dedicado a hacer tocar a la guitarra y sobre todo
solamente en las reuniones de laboratorio, ¿no?
Ah, sí, reuniones de laboratorio. Sacar las prohibidas.
Sí.
Y pues últimamente pues sería mis tiempos libres organizar para el podcast, más que nada. Uh-huh. Sacar temas. Que ya lo veo como más ya no solo la lectura así como cuestión de trabajo, sino como un modelo para relajarse. Okay. Un rato de lectura. Ya no es como antes que uno se estresaba por eso, que no entiendo qué significa esto, ¿no? Ahora okay. Sí es más de verlo, sacarlo de algún libro, ver todas estas cuestiones y algún momento sacar un resumen y escribir. Más que nada la escritura. Ese sería como un método que también lo hago.
Ajá. Muy bien. Pues muchas gracias, Gilberto Ramos Valenzuela, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cuál es su correo electrónico en caso de que alguien quiera platicar con usted?
Uh-huh. Bueno, mi correo es leak.enfer.ramos@gmail.com.
Muy bien. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Muchas gracias, Gilberto, por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.